Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 21 de diciembre, un día que ha comenzado con bancos de niebla, mucha prudencia en las carreteras de Madrid a esta hora, porque la niebla es espesa y obliga a conducir con mucho cuidado, como nos han advertido ya desde la Dirección General de Tráfico desde primera hora de la mañana. En Madrid la noticia son los bancos de niebla y en las carreteras en Cataluña los cortes protagonizados por los chicos de la gasolina. Los comités de defensa de la República están cortando las principales carreteras de Cataluña en protesta por la presencia del Consejo de Ministros de hoy en Barcelona. Enseguida contamos la última hora. Amanece Madrid con niebla, 3 grados en la sierra, 4 en la capital, 6 en la zona sur. Como les digo, la noticia está en los cortes de carretera en Cataluña en protesta por un Consejo de Ministros blindado en la Lonja del Mar. A esta hora de la mañana el blindaje en el centro de Barcelona es absoluto y los cortes de carretera han provocado que muchos conductores hayan madrugado un poco más para intentar acceder a sus puestos de trabajo en Barcelona esta mañana sin problema. Pero el problema se va a ir produciendo según avance la mañana, porque esos cortes se están multiplicando en distintas carreteras de Cataluña, como contaremos enseguida después de la reunión de ayer, de anoche, de tú a tú, de gobierno de España, gobierno de la Generalitat, o por lo menos ese es el mensaje que se está transmitiendo esta mañana desde la Generalitat de Cataluña, especialmente porque hubo reunión de la vicepresidenta del gobierno con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y los consejeros correspondientes, tanto la consejera de Presidencia como la ministra de Administraciones Territoriales. Se está dando esa imagen de cumbre bilateral y luego un comunicado. El gobierno de España dice que fue una relación normal con un gobierno autonómico, pero es que en el comunicado no hay mención a la Constitución, sino al marco de la seguridad jurídica, y en ese marco se avanzará la respuesta que llaman democrática a las demandas de la ciudadanía. Y además el gobierno de España y la Generalitat coinciden en la existencia de un conflicto. Y cuando hay un conflicto es que hay dos partes en conflicto, sobre el futuro de Cataluña. Cataluña como entidad en una parte del conflicto. No solo esto, sino que ambas partes apuestan por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política. Y a partir de ahí pueden ustedes hacer la traducción que les parezca oportuno del eufemismo. Pero una propuesta que política de este diálogo, que vehicule una propuesta política al diálogo, pues se puede incluir hasta un referéndum. El gobierno de España, presidido por Sánchez, ha cedido a la escena, encuentro entre dos gobiernos y lazos amarillos, que estaban los lazos amarillos. A cambio, Sánchez consigue que sus socios independentistas desbloqueen los presupuestos. Y si desbloquea los presupuestos del 19, la legislatura se larga hasta el verano del 20. Anoche hubo una entrega de premios de la patronal Fomento del Trabajo, que ahora preside el exdiputado de Convergencia y Unión, de Unión, Josep Sánchez Llibre. Ahí estuvieron en la misma mesa Torra y Sánchez, además de la reunión en Pedralbes previamente. Y el presidente reivindicó la autocrítica para aprender de los errores cometidos y emplazó a las fuerzas parlamentarias a aprobar lo que a él le va a mantener en el poder, los presupuestos generales del Estado.
La distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser el acuerdo. No en beneficio de ningún actor en particular, sino del conjunto de la sociedad a la que nos debemos. Siempre priorizando a las personas, a quienes no tienen por qué sufrir las consecuencias de la inacción o del bloqueo.
Es decir, que Sánchez lo que busca con todo esto es mantener la legislatura hasta el final, legislatura que él prometió acortar cuando llegó al poder con la moción de censura, pero que una vez en el poder está negociando con quienes le han puesto allí, por ejemplo los independentistas, para mantenerse hasta el final de esta legislatura con los presupuestos. Enseguida estamos con la última hora en Barcelona y sabemos cómo comienza la jornada, una jornada muy especial con la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, especial porque hay 9.000 policías protegiendo al gobierno de España en su reunión de hoy. Ahora, la noticia, como siempre, en Madrid, el tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta también en la M40 en Valdemarina hacia la 1, desde Vallecas hasta Coslada, dirección A3 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Retenciones además en la M50 en Villaviciosa de Odón hacia la autovía de La Coruña. Además, tengan también precaución, ya que los bancos de niebla complican la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la red vial de la comunidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, así que hay que tener en cuenta, por cierto, a esta hora también los paros convocados hoy en la red de metro para la última hora de esta jornada. Carlos Ibáñez.
Sí, en la red de metro, hoy último día de jornada de paros en Metro de Madrid, convocados por el Sindicato de Maquinistas entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5. Pero hay que tener en cuenta también que hay convocada huelga en Renfe y en Adif. Solo por DGT, Comisiones Obreras, se ha descolgado, pero afecta al servicio de cercanías, también a los AVEs y a larga y media distancia. En total, unos 1.000 trenes se van a ver afectados por estos paros.
Las 7 y 6 minutos. Como les decía, la última hora nos lleva a Cataluña, a los cortes en las carreteras que están realizando los llamados comités de defensa de la República en protesta por la presencia del Gobierno de España. La reunión de hoy en el Consejo de Ministros, Barcelona está blindada por 9.000 agentes de los distintos cuerpos de seguridad, 2.000 acompañan al Gobierno, Guardia Civil y Policía, más el despliegue de los Mossos de Escuadra, que es quien tiene la competencia de seguridad en Cataluña. ¿Cómo está la situación a esta hora, al comienzo de esta jornada, en las carreteras catalanas? Barcelona, Josep Moragas, última hora.
Pues al principio de esta mañana ha habido muchos más cortes de los CDRs y ahora la situación parece que está un poco más calmada. Eso sí, poco a poco pues se va bloqueando más el territorio catalán. Hay una docena de autopistas cortadas, dos de las tres principales rondas de Barcelona inaccesibles. De momento la movilidad dentro de Barcelona es buena. De hecho, la ciudad condal está llena de policías. La idea de los CDRs es primero no dejar entrar coches en Barcelona y luego bloquear la movilidad en la ciudad condal. A las 8:30 se espera el bloqueo total de la ciudad. En general, la gente pues hoy ha madrugado un poco más de la cuenta, hay más afluencia de coches de la habitual, un poco antes de la hora punta. En todo caso, Girona, Tarragona, Barcelona tienen afectaciones, el colapso previsiblemente irá a más. La pregunta es hasta cuándo durarán los bloqueos de autopistas.
Ahora mismo esa es la noticia y lo que está ocurriendo en Cataluña, el bloqueo de autopistas y carreteras y de las rondas principales de acceso a Barcelona, con lo que el colapso puede ir a más, como contamos ahora mismo en Onda Madrid y en Buenos Días Madrid. Pensando en que el Consejo de Ministros se reúne en el centro de Barcelona, un importante despliegue de seguridad propio de cumbres del G20 o del G8 rodea ahora mismo esa lonja del mar donde el Gobierno mantiene hoy su reunión del Consejo de Ministros después del encuentro de anoche en el Palacio de Pedralbes entre el presidente Sánchez y el de la Generalitat Quintorra. Ambos apostaron por un diálogo efectivo para resolver el conflicto. Los dos luego coincidían en una entrega de premios organizada por los empresarios de Cataluña por Fomento del Trabajo. Enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, Noelia Ontoria.
¿Qué tal? Se reabre el diálogo y se retoma la confianza entre ejecutivos, aunque con posiciones aún muy alejadas. Ese sería el resultado de después de una hora y cuarto de reuniones, dos entrevistas con foto de familia final, según Moncloa, tres según la Generalitat, y una semana de recelos para ponerse de acuerdo en el formato del encuentro. Tras las entrevistas y ante los empresarios catalanes, Pedro Sánchez hablaba de hacer autocrítica.
Yo creo que todos debemos aprender de nuestros errores. Creo que tenemos que anteponer el bienestar de las personas. Y tenemos que trabajar por la cohesión y por la convivencia de nuestras sociedades.
Por su parte, Quintorra hablaba de resolver los conflictos votando y dialogando y agradecía a Sánchez el resultado de la reunión.
Presidente, que creo que lo que hemos decidido de emplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos compartido me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que agradezco que hayamos podido hablar de todo.
En el comunicado conjunto que firmaron los dos gobiernos llaman a seguir potenciando espacios de diálogo para avanzar en una respuesta democrática en el marco de la seguridad jurídica. Esa frase al gobierno le hubiese gustado cambiarla por el marco constitucional, según confesaba la ministra Batet después en un corrillo. Ella misma se encargaba de explicar que a su juicio tras esta reunión el Govern había abandonado la vía unilateral. En cualquier caso, se emplazan a una nueva reunión en el mismo formato de ayer en enero, aunque habrá que ver primero cómo transcurre la jornada de hoy. Se celebra el Consejo de Ministros en la Lonja de Mar. Habrá gestos hacia Cataluña, inversiones y acuerdos en infraestructuras. Y el Gobierno anunció ya esta semana algún otro gesto simbólico al margen del incremento del salario mínimo interprofesional. El Gobierno está tranquilo con la ubicación elegida y los servicios de seguridad de Moncloa aseguran que hay suficientes vías de salida y en ningún caso se trata de una ratonera.
Ahora mismo lo que tratan los comités de defensa de la República es convertir la ciudad de Barcelona en una ratonera con el corte de 12 carreteras entre autopistas y vías de otro tipo, vías secundarias. Hay cortes en toda Cataluña, especialmente cercando lo que es Barcelona a esta hora de la mañana. Respecto a la reunión de anoche, los líderes del PP y Ciudadanos, Casado y Rivera, criticaron el encuentro. Ambos hablaron de humillación al Estado y a la Constitución, Ángeles Martín.
Así es, Casado ha mostrado indignación y preocupación por esa reunión. Ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de claudicar, dice, ante los independentistas y de humillar al Estado español. Lo ha dicho durante la celebración anoche de la tradicional cena de Navidad del Partido Popular de Madrid.
Saludaba a un presidente autonómico con un protocolo que se le ha dado de prácticamente jefe de Estado, con una negociación de la reunión prácticamente negociada entre embajadas y, sobre todo, de verdad, he sentido vergüenza ajena.
Por su parte, Albert Rivera, en su cuenta de Twitter, ha tachado de humillante que Sánchez trate como si fuera un jefe de Estado a un supremacista que alienta la violencia. Con este encuentro, ha publicado el líder de Ciudadanos, se da una nueva irresponsabilidad histórica.
Por cierto, tras 20 días, los 4 presos independentistas catalanes que estaban en huelga de hambre han decidido dejarla. Dicen que han conseguido los objetivos que perseguía Lupe Ortiz.
Poco a poco, primero líquidos y con control médico, los 4 presos soberanistas, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Sánchez, vuelven a comer. Dejan 20 días después la huelga de hambre porque el objetivo perseguido se ha cumplido. El Tribunal Constitucional está revisando sus recursos. Pilar Calvo es la portavoz de los presos.
La razón por la que hayan puesto punto final a la huelga de hambre no es ni que mañana es 21 de diciembre y pueden haber manifestaciones, ni la carta de los presidentes, expresidentes de la Generalitat de Cataluña, es porque ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado, que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de y a anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo.
El último recurso del Tribunal de Garantías es el de Jordi Sánchez, que pedía que se revocara su situación de prisión provisional. Por unanimidad, los magistrados lo han rechazado.
Sepan también que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía contra 19 altos cargos de la Generalitat, con el expresidente catalán Puigdemont a la cabeza, por la desviación millonaria de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que les imputa la Fiscalía. Hasta 8 millones de euros el agujero que dejaron en las cuentas. Les recuerdo que por el mismo asunto, pero en noviembre del 14, Artur Mas y el resto de implicados fueron condenados a devolver 5 millones de euros. El gobierno ha logrado aprobar, a cambio en estas horas, el techo de gasto gracias al cambio de posición de los independentistas catalanes. Tanto Esquerra como el PDeCAT han advertido que este apoyo no es un sí a los presupuestos, aunque el gobierno lo que está haciendo es buscar cambiar la ley de estabilidad para quitar de en medio al Senado la mayoría absoluta del PP y poder tramitar los presupuestos a partir de ahora con el apoyo de los independentistas. Pablo López.
A la segunda, el gobierno ha logrado sacar adelante su techo de gasto que permitiría un mayor déficit a las administraciones públicas. Este nuevo techo de gasto no va a lograr salir adelante por la capacidad de veto que tiene el Senado, una capacidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuya modificación está paralizada en la mesa del Congreso por PP y Ciudadanos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Porque no se entiende que una reforma normativa propuesta por la mayoría parlamentaria representada aquí en el Congreso se quede, si me permiten la expresión, durmiendo el sueño de lo justo por el bloqueo del Partido Popular y de Ciudadanos.
Los nacionalistas catalanes dejan claro que su apoyo ha sido un gesto. Joan Tardà y Ferran Bel, portavoces de Esquerra Republicana y PDeCAT.
Lo que haremos es contribuir a buscar una solución que no será fácil, pero que inevitablemente pasará tarde o temprano por un referéndum.
La antesala de un sí a los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cataluña. Y esta propuesta no pasa simplemente por un nuevo estatuto.
También ha votado a favor Podemos, a pesar de hacerlo con la nariz tapada. Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra, acusando al gobierno de poner los presupuestos en manos de los que quieren romper España.
Vamos completando la actualidad de este día, a esta hora, en este día en España, con Ángela Beato.
El Congreso ha aprobado la nueva ley hipotecaria. Contempla que los bancos paguen todos los gastos relacionados con la concesión del crédito, excepto la tasación. La nueva norma rebaja los intereses de demora, facilita el cambio de banco y amplía el número de impagos antes de proceder al embargo. En Andalucía, PP y Ciudadanos prevén cerrar hoy un principio de acuerdo programático de gobierno de coalición en Andalucía con el objetivo de llegar a un pacto antes de la constitución del Parlamento el próximo 27 de diciembre. Y en Huelva, este viernes pasa a disposición judicial Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Huelmo. La Guardia Civil ha encontrado en seres de la joven, como su monedero o las llaves del coche a las afueras del campillo, así como restos de sangre en la casa del presunto autor.
Última hora la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Con el incidente del aeropuerto de Gatwick, el segundo más importante en Londres, la presencia de unos drones en pista causaron el caos y provocaron la suspensión completa del servicio aéreo, dejando en tierra a 110.000 pasajeros. Se han tenido que levantar las restricciones nocturnas esta madrugada en otros aeropuertos para reubicar a esos pasajeros. Aún faltan varias horas para normalizar todos esos vuelos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump planea retirar de Afganistán a 7.000 militares, la mitad que tiene desplegados en ese país. Y en Argentina, Cristina Fernández, la expresidenta, está procesada como jefa de una asociación ilícita montada para recibir sobornos de empresarios durante los años 2003 a 2015.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Entramos ya en la Crónica de Madrid, destacando que hasta el día 13 de enero, el año que viene, no vamos a conocer el nombre de los candidatos del Partido Popular, tanto al Ayuntamiento de Madrid como al de la Comunidad. Pero anoche, durante la cena navideña de los populares madrileños, en el Polideportivo Magariños, la expectación, Carlos Ibáñez, era máxima.
Así es, Juan Pablo. Una cancha de baloncesto, el Magariños, convertida en un gran salón para eventos. Cancha alfombrada para la ocasión, que por unas horas amortiguó tacones en lugar de zapatillas deportivas. Anoche todos jugaban en el equipo local y pese a que las miradas estuvieron puestas en el marcador, Loli Jurado, no hubo movimiento.
Pablo Casado no hizo dobles junto a él. El presidente regional Ángel Garrido y el portavoz del grupo en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, que lejos de despejar sus incógnitas, solo obtuvieron buenas palabras por parte del jefe.
En la Comunidad de Madrid, querido Ángel, se está gobernando muy bien. Y yo te quiero agradecer tu trabajo, darte la enhorabuena. José Luis es brillante. Y sobre todo José Luis es una persona que habla claro, que se le entiende.
Tras el discurso de Casado, turno del resto. En su intervención, el presidente de la Comunidad de Madrid aprovechaba para repasar sus logros. Madrid, dice, es el motor de España.
Esta es la comunidad donde están los mejores servicios públicos de España, los mejores, la mejor sanidad, la mejor educación. Esta es la comunidad donde se acaba de aprobar una ley de reconocimiento, memoria y cuidado de las víctimas del terrorismo. Esta también es esa comunidad. Esta creo que es una comunidad absolutamente ejemplar. Y yo me siento enormemente honrado de ser el presidente que ahora, como ha habido otros presidentes y presidentas, permite que esta sea la Comunidad de Madrid que está a la cabeza de todas las comunidades autónomas de España. Eso es la Comunidad de Madrid.
Martínez Almeida, por su parte, tira de cronómetro. Quedan, dice, 157 días para echar a Manuela Carmena de la Alcaldía de Madrid.
Quedan 157 días para echar a Manuela Carmena y poner fin al paréntesis de 4 años de izquierda radical, de izquierda podemita en la ciudad de Madrid. Manuela, que en sus crismas estos 3 años no había un símbolo cristiano, en kilómetros a la redonda de sus crismas lo ha inundado este año, sus crismas. Les va a pasar o les va a acabar pasando por la derecha a Vox. También se lo he dicho a Rita hoy. Le he dicho, Rita, ya sabes esta Nochebuena. Primero el pavo, luego la mantilla y luego a la misa del gallo con Manuela Carmena. Todo con tal de ganar las elecciones.
Entre los asistentes, el actual alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, cuyo nombre cobra fuerza entre los posibles candidatos. El 13 de enero saldremos de dudas.
La Asamblea de Madrid va a comenzar a votar hoy a partir de la 1:30 de la tarde los presupuestos para el año que viene. Es la segunda sesión de un debate que comenzaba ayer con la defensa de las enmiendas parciales, Eva Prat.
PSOE y Podemos se han quejado de las pocas enmiendas que les han aceptado en estos presupuestos los otros grupos. Ángel Gabilondo, portavoz socialista; Clara Serra, portavoz de la formación morada.
Nos llama la atención
que al final se aceptan más enmiendas de los grupos, por ejemplo, de Ciudadanos, y los que quizá estábamos mostrando distancias, pues no son incorporados.
No estamos satisfechos con las negociaciones que hay hasta ahora. Creemos que no se han modificado los presupuestos.
Pero tanto el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, como el del PP, Enrique Osorio, creen que estos presupuestos salen muy mejorados con la negociación.
Pues hemos conseguido tapar ese agujero que había dejado el Partido Popular en la gestión de las subvenciones a las ONGs y a las asociaciones de la Comunidad de Madrid.
Muy satisfechos, un presupuesto que de 20.000 millones que supone pues, concluir con el cumplimiento de nuestro programa electoral.
Las 131 enmiendas aprobadas en comisión suponen 23 millones de euros adicionales.
Y si hablamos de dinero en la región, hay que destacar que de cada 100 euros de inversión extranjera que llegan a España, más de 85 se quedan aquí, en la Comunidad de Madrid. Así lo señala el registro oficial del Ministerio de Economía. Entre enero y septiembre se invirtieron casi 35.000 millones de euros procedentes de fuera de nuestras fronteras, de los que más de 29.000 eligieron la región como destino. En segundo lugar del ranking, pero a gran distancia, se sitúa Cataluña, que recibió el 5,3% del total del dinero. Y los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se van a aprobar hoy con el apoyo del PSOE. Son más de 4.800 millones de euros que el equipo de gobierno municipal quiere destinar el año que viene a asuntos como la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas o a un novedoso plan de empleo para mujeres. Mar García.
Superan los 4.823 millones de euros, cuentan con el respaldo del Grupo Municipal Socialista, que deja como huella un plan de empleo para mujeres y la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas. Dejan la gratuidad en las escuelas infantiles municipales a partir del próximo curso, una inyección de dinero a los distritos más vulnerables. Además, eliminan el copago en las ayudas de servicios de dependencia. Todo esto en los presupuestos, en las ordenanzas fiscales. Baja del impuesto a actividades económicas para las empresas que paguen en abono transporte a sus empleados, rebaja de hasta un 10%, y a partir de enero de 2019 las motos tendrán bonificación en el impuesto de circulación si da de baja el vehículo, si es contaminante y lo cambia por uno con distintivo ambiental.
Bueno, eso es lo que ocurría, lo que va a ocurrir en el Pleno. La plataforma de afectados por Madrid Central dice que habrá 15.000 autónomos, pequeños empresarios y trabajadores nocturnos que podrán acceder en coche a Madrid Central. Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma de afectados.
Uno va a poder levantarse por las mañanas e ir a trabajar a su negocio sin pensar en qué parking va a conseguir una plaza. Recordemos que la gran mayoría utilizan su vehículo particular para su autoabastecimiento.
Y nos marchamos también hasta Alcalá de Henares. El Partido Popular pide la dimisión de su alcalde, Javier Rodríguez, después de que un juez haya decidido sentarle en el banquillo como autor de los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos individuales al convocar un pleno por la vía de urgencia y sin justificar. El PSOE, Esther Bernabé, descarta esa renuncia.
Y el auto dictado por esta magistrada viene a confirmar el que ya dictó el pasado 16 de octubre. Para el Partido Popular, que presentó la denuncia, hay motivos para que dimita al alcalde. También para Ciudadanos de Alcalá de Henares. Y el portavoz popular, Víctor Chacón, que fue el denunciante, así valoraba este nuevo auto.
Con todo esto, solo cabe la dimisión. Por dignidad, por decencia, por honestidad, por ejemplaridad, Javier Rodríguez Palacios tiene que dimitir.
Sin embargo, desde el PSOE Complutense, en un comunicado aseguraron que por parte de la defensa del alcalde y también secretario general de los socialistas de Alcalá, Audiencia Provincial de Madrid, y de ser estimado, no se celebraría juicio oral. Además, la situación procesal, dicen, ha sido comunicada a los agentes del Partido Socialista y no se encuentra entre los supuestos de corrupción, enriquecimiento ilícito y violencia de género. Por lo tanto, Javier Rodríguez Palacios.
Y un último apunte, en la Universidad Complutense rehabilitará y volverá a poner en funcionamiento el Colegio Mayor San Juan Evangelista, el mítico Johnny. Se va a gestionar como un colegio mayor propio de la Complutense y va a recuperar su condición de centro cultural.
Siete. Quiere castigar a los dueños de pisos vacíos con un recargo del IBI del 50%. Iglesias y colegios tendrán que pagar la tasa de basuras si no piden su exención. Y se salta su código ético para salvar al alcalde de Alcalá. Empacho de candidatos en la cena de Navidad del PP de Madrid. El Mundo titula: Madrid acapara la inversión foránea. balance de los 9 primeros meses del año. La ocupación de los parkings municipales también baja un 10% en Madrid Central. Comillas, me hice la muerta para que el hombre dejara de acuchillarme. La mujer apuñalada por un condenado por asesinato salvó su vida al quedarse inmóvil. La Razón titula 15.000 coches en el limbo de Madrid Central. Comillas, me agarró del cuello por sorpresa y me empezó a cuchillar, relata la mujer agredida por un convicto por asesinato durante un permiso. La cena del suspense, ¿seré yo el candidato? Más de 900 afiliados del PP en la celebración navideña. El País titula, antes siete abuelas, ahora siete lideresas. Ingresaron en 2013 en un programa para empoderar a mujeres, ahora dan charlas de liderazgo, montan talleres en colegios y tienen un programa de radio. Los aparcamientos disuasorios no arrancan. Siete detenidos por el homicidio del dueño de una tetería en Leganés. Y en Madrid Diario, Madrid reformará la ley para que los asesinatos como el de Laura sean considerados violencia machista.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Mitad humano y mitad atlante, Aquaman habita en un reino subacuático llamado Atlántida. Emprenderá un viaje para averiguar quién es realmente y si es digno de ser rey.
Soy el protector de las profundidades. En este tridente reside el poder de Atlantis.
Más superhéroes ahora con Spider-Man y un nuevo universo, aquel en el que Peter Parker ha muerto y ahora es un joven de secundaria. Juntos se aliarán con los hombres araña de distintos universos para frenar el peligro que amenaza la realidad.
Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man. O al menos eso creí.
El supercomisionador te va a encantar.
Emily Blunt convertida en Mary Poppins, la niñera casi perfecta de habilidades mágicas que nos lleva a su mundo de fantasía, todo para que la familia Banks vuelva a encontrar la magia perdida en sus vidas.
Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera.
Mary
Poppins, has vuelto.
No parece que hayas envejecido.
De verdad, jamás se...
Perdidos en París nos hace sonreír con los enredos de una bibliotecaria canadiense que viaja a esta ciudad para ayudar a su anciana tía a punto de ingresar en una residencia.
Me llamo Rodrigo González, llevo 2 kilos de droga en la bolsa.
¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve?
De nada, es un reto.
¿Sabe qué puedo hacer que le registren?
No.
Y 20 años desde la edición del primer disco de Malú y una gira para celebrarlo. Con ella recala hoy en Madrid. Su concierto será a las 9 en el Wizzing Center.
De correr sobre minas. Quiero pausa, quiero sombra. Hoy la luz contamina.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Busco en el silencio mi refugio. Sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada. De rejo de vidas pasadas.
Estás escuchando y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico a esta hora. En una mañana que ha comenzado con muchos bancos de niebla en las carreteras de Madrid. Novedades a esta hora, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos tráfico intenso ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la 1, desde Vallecas hasta Coslada, dirección a 3, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido a 6. Retenciones también en la M50, en Fuenlabrada, sentido a la A42, Getafe hacia la A4, Alcorcón y Villaviciosa de Odón, dirección a 6. También tengan precaución, ya que, como bien decías, los bancos de niebla están complicando la conducción y reduciendo la visibilidad en gran parte de la red de carreteras madrileñas.
Y en las calles de Madrid, ¿qué información proporcionamos a los conductores a esta hora? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues dos percances en los que deben reparar precisamente todas aquellas personas que a esta hora vayan con el coche, porque en principio un vehículo grúa, un vehículo de grandes dimensiones, se encuentra averiado en la calle Fuente Carrantona, a la altura del cruce con la avenida de Daroca. En esa calle de Fuente Carrantona hay un estrechamiento de calzada importante. A esta hora, que ya hay mucha circulación por esa zona de Moratalaz, se complica todavía más. Por lo tanto, afecta en especial al sentido Plaza de Alsacia. El estrechamiento es en Fuente Carrantona, sentido Plaza de Alsacia. Pero vemos que también complica más de lo normal todo el entorno. Vías como Doctor García Tapia o incluso pueden hallar mayores problemas en la prolongación de O'Donnell, en la M23. Por otra parte, un poquito más en el centro, hablamos de la zona de la Glorieta de San Vicente, concretamente del túnel del Paseo del Rey, que se encuentra cortado debido a un vehículo con exceso de gálibo, exceso de altura, más altura de la permitida. Por lo tanto, también, atención a este punto, cortado el túnel del Paseo del Rey.
Ahora mismo no hay novedad ni en la circulación de los trenes de cercanías ni en la red de metro. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad del viernes 21 de diciembre. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Acabamos de contar y de escuchar cómo comienza este día en las carreteras de la Comunidad de Madrid, en las calles de Madrid. La noticia es la niebla y en Cataluña la noticia son los cortes. Las noticias son los cortes de carreteras, hasta una quincena de cortes en carreteras que sobre todo estrangulan la ciudad de Barcelona. Ahora mismo los comités de defensa de la República, los chicos de la gasolina están cortando la carretera, que les parece oportuno, y enfrente tienen un despliegue de la policía autonómica que de momento simplemente está ahí sin hacer mucho más que contemplar cómo se corta la carretera. Última hora en Barcelona. Josep Moragas, ¿cómo va la situación ahora mismo?
Pues todas las carreteras que se han cortado durante esta mañana han sido sobre todo durante las 5 y las 6:30. Ahora no hay más cortes, no hay más nuevos cortes en toda el área de Barcelona, pero eso sí, a las 8:30 los CDRs tienen pensado bloquear la ciudad entera. La zona de la derecha del mar, eso sí, está extremadamente vigilada por alrededor de 1,000 policías, tanto Mossos como policías nacionales, y ahora pues a la gente está a la espera de saber qué pasará con estas vías cortadas. Hay algunas que han sido cortadas con neumáticos ardiendo, cosa que ha hecho más fácil volver a emprender la circulación en ambos sentidos, pero donde hay multitud de personas no se sabe de qué manera se van a desmovilizar.
Ahora mismo la escena, como les digo, en esas carreteras en las que están ubicados esos piquetes de los chicos de la gasolinera autonómica de Cataluña, está enfrente de ellos y no pasa nada más. Si el que haya querido coger esa carretera hoy no ha podido. Y como nos contaban al mismo de Barcelona, en aquellas carreteras cortadas con barreras de neumáticos ardiendo, pues ha sido más fácil que se haya podido desbloquear la carretera, porque no había personas sino neumáticos ardiendo que ha habido que apagar y, por supuesto, quitar de la circulación. Esa es la situación ahora mismo en Cataluña, después de la reunión de anoche entre el presidente del gobierno y Quim Torra, del que salió un comunicado en el que el gobierno reconoció después, no públicamente, pero sí una conversación sin micrófono, lo reconoció la ministra Batet, que tuvieron que suprimir lo del marco constitucional para hablar del marco de la seguridad jurídica, de buscar una solución al conflicto, no en el marco constitucional, sino en el marco de la seguridad jurídica. Y eso es lo que dice ese comunicado conjunto en el que se habla de conflicto. Y cuando hay un conflicto, suele haber dos partes. Y si una de las partes es Cataluña, se está reconociendo que Cataluña es una entidad al mismo nivel que lo que es España. A cambio de todo lo que viene ocurriendo en las últimas horas con esa reunión entre Sánchez y Torra, además de reuniones de ministros y consejeros de la Generalitat de manera paralela, la consecuencia es que los presupuestos generales del Estado han iniciado una fase de desbloqueo, porque los independentistas han apoyado al gobierno de Sánchez para que se mantenga en el poder más tiempo y que aguante hasta el final de la legislatura. Ahora solo falta que entre el gobierno de Sánchez y sus socios cambien la ley de estabilidad presupuestaria para que el Partido Popular no tenga capacidad de veto en el Senado. Y esa es la consecuencia de todo lo ocurrido en las últimas horas y de lo que vamos a contar en este día con ese Consejo de Ministros anómalo, rodeado de miles de policías que protegen ahora mismo el centro de Barcelona, la Lonja del Mar. La noticia en Madrid es la cena de Navidad del Partido Popular, que nos dejó la incógnita de todavía saber quiénes van a ser los candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Será hasta el 13 de enero. Más asuntos en este viernes 21 de diciembre, aunque no lo parezca, van a pasar más cosas, que avanza ya Ángela Beato.
Por supuesto, encabeza la lista de asuntos de este viernes ese Consejo de Ministros que se reúne en Barcelona y donde está previsto, además de invertir en carreteras catalanas, que se apruebe la subida del sueldo mínimo y que se analice el informe de los expertos que han revisado los delitos sexuales en el Código Penal. En Andalucía, PP y Ciudadanos prevén cerrar hoy un programa de gobierno de coalición con el objetivo de llegar a un pacto antes de la constitución del Parlamento el 27 de diciembre. El juez José de la Mata toma declaración hoy como investigados al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y a su esposa Rosalía Iglesias para preguntarles por el contenido de la documentación que les fue sustraída supuestamente a manos de su chofer en la operación Kitchen. No se lo van a creer, pero todavía se estila el timo del tocomocho. Este viernes, responsables policiales de Madrid van a informar de la desarticulación de varios grupos dedicados a estafar mediante este método. En Castellón, el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, va a presentar su autobiografía. Repasa desde su estancia en la cárcel hasta su relación con los actuales dirigentes del Partido Popular. Otra publicación, la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, contará desde hoy con nuevas palabras y algunas modificaciones. Sabremos cuáles son. La Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid aprueban sus respectivos presupuestos para 2019. Hablando de dinero, el gordo está preparado para salir. Hoy, después del ensayo general de las niñas y niños de San Ildefonso y de revisar las bolas en sus liras, los notarios van a precintar los bombos, que empezarán a dar vueltas mañana en el Teatro Real a las 9. Y dos asuntos más que serán noticia hoy. Anoten en su agenda a las 3 de la tarde, ya lo sabrán los que se van de vacaciones. Comienza la operación especial de Navidad de tráfico. Y a las 11:23 de la noche diremos adiós al otoño y hola al invierno.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo Ainhoa González.
Ya en el descuento, las últimas horas de este otoño, porque esta noche recibiremos oficialmente la nueva estación, lo vamos a hacer esa transición de una manera muy tranquila, sin grandes sobresaltos, porque vamos a tener una jornada hoy parecida a la de ayer, con esa nubosidad variable, por momentos nubes más compactas. En principio no esperamos que nos dejen precipitaciones. Ayer nos dejaron alguna llovizna débil, pero puntual. Y las nieblas, otra vez, son protagonistas estos días, lo van a seguir siendo. Nieblas matinales, pueden ser algo más persistentes en algunos puntos de la comunidad, pero lo dicho, hoy una situación tranquila. Esas nieblas sí que van a impedir que los termómetros asciendan tanto como ayer. Hoy nos quedaremos con máximas ligeramente inferiores a las de ayer, en el entorno de los 8, 9 grados, 10 como mucho en general. Y la situación los próximos días, ya decimos que tampoco vamos a ver grandes cambios, seguiremos con este ambiente grisáceo, con esa posibilidad de nieblas, con unas temperaturas que, eso sí, las temperaturas máximas se van a recuperar, ascenderán ligeramente en próximas jornadas, pero las noches van a ir siendo un poquito más frías cada vez.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, El Enfoque, el primero de la mañana.
Tres palabras, principio de acuerdo, cargadas de potencia y solemnidad, anuncian el cambio en Andalucía. Principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos para acabar con 36 años de gobierno socialista y dar paso a un presidente del Partido Popular que hace apenas una semana, Juanma Moreno, probablemente ni soñaba con esta posibilidad, hoy una realidad. El socialismo ha estado en el poder andaluz más de 7 lustros y así ha sido porque los andaluces lo decidieron con sus votos y ahora hay mayoría que decide lo contrario. Se llama, señoras y señores, democracia, normalidad democrática. Más allá de las preferencias personales, hay que convenir en que los cambios en las administraciones públicas son necesarios y a veces son urgentes. El centro-derecha, que aún no ha explicado cómo va a engarzar en la acción política a los diputados de Vox, tiene la oportunidad histórica de se pueden hacer de otra forma. La oportunidad de que Andalucía avance y recupere pulso, sobre todo en empleo. Y si la oportunidad no la aprovechan, el pueblo andaluz sabrá qué hacer y sobre todo qué votar. Pero en todo caso, esto se llama democracia.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La prensa europea amanece hoy con una amplia cobertura sobre el encuentro ayer entre Sánchez y Torra y sobre la reunión hoy del Consejo de Ministros en Barcelona. Varios diarios, como The Guardian o Le Monde en Francia, aseguran que, llámese cumbre o no, el caso es que por fin los líderes se han visto las caras. La independencia de Cataluña está hoy más lejos que nunca, dice por su parte Financial Times. Sánchez ha hecho de la oferta del diálogo uno de sus estandartes, pero en el fondo se opone, igual que Rajoy, hoy en su día, a la independencia de Cataluña. Está claro que la política del ibuprofeno, como la llamó en su día el ministro Borrell, no está funcionando, añade el rotativo económico. Por su parte, la agencia Reuters informa de la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de la subida del 22% del salario mínimo interprofesional, el mayor incremento, dice, en 4 décadas. Una medida, sostiene el diario Financial Times, que puede reforzar el liderazgo de Sánchez, pero que podría tener un claro efecto en el aumento del desempleo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump anuncia la salida de su secretario de Defensa y lo hace un día después de ordenar la retirada de las tropas en Siria, una decisión a la que se oponían altos mandos del Pentágono según información filtrada en los medios. El mismo James Mattis era crítico con poner fin a la presencia militar estadounidense en el país árabe. Pese a que el presidente atribuyó la salida de Mattis en febrero a la jubilación del general, salió a la luz su carta de renuncia en la que dice al mandatario que merece a un secretario de defensa que comparta su misma visión y hace alusión a Rusia y a China. A lo que no hace mención alguna es a su supuesta jubilación. Y también este jueves, los medios estadounidenses filtraron que la administración Trump planea ordenar el repliegue de la mitad de sus tropas en Afganistán, donde, como en Siria, está presente Estado Islámico, pese a que el presidente asegura que el grupo terrorista ya ha sido derrotado. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
España amanece con Javier Fernández Arrías con los periódicos leídos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La reunión de Pedro Sánchez con Quintorra en Barcelona centra la apertura de las portadas de los periódicos.
Todos, sin excepción, y muy expresivos. El Mundo titula La rendición de Pedralbes, con tres sumarios. Sánchez y Torra acuerdan dar una respuesta democrática al conflicto de Cataluña. Prometen vehicular una propuesta con amplio apoyo de la ciudadanía catalana. El gobierno retiró una mención a la Constitución en el comunicado a petición de la Generalitat. Otro tema, así fracasó la huelga de los presos del proceso. La Razón titula Sánchez claudica ante Torra. La Generalitat consigue la cumbre entre gobiernos en Barcelona y emplaza a realizar otra en enero. Dos sumarios. Acepta la escenografía impuesta por el gobierno y ofrece al soberanismo la foto que buscaba. El presidente se compromete a una solución política con amplio apoyo al que llama conflicto catalán. Fuera las fuerzas de ocupación, el recibimiento al Ejecutivo.
¿Cómo tratan el tema ABC y El País, Javier?
ABC titula Sánchez reo de su pacto. Torra convierte la cita de Barcelona en una cumbre bilateral y obliga al presidente a asumir que ambos gobiernos pactarán una solución política al conflicto, que cuente con un amplio apoyo, pero solo entre los catalanes. El País titula Sánchez y Torra pactan buscar una propuesta política de amplio apoyo. El gobierno y la Generalitat anuncian una vía de diálogo para lograr una solución al conflicto en Cataluña en el marco de la seguridad jurídica.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana, Javier.
Seguimos en El País, la RAE elige al jurista Muñoz Machado como su nuevo director. Putin acusa a Estados Unidos de elevar el riesgo de guerra nuclear. Un sabotaje con dron paraliza el segundo aeropuerto británico. ABC en la página 2, Sánchez devolverá el control de la formación a empresarios y sindicatos. Santiago Muñoz Machado, nuevo director de la Real Academia Española. Principio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos con 80 medidas para gobernar Andalucía. La Razón, Ciudadanos asume un principio de acuerdo en Andalucía tras el ultimátum del PP. Vox quiere poder. Primer repunte del aborto después de 8 años. El Mundo, Trump concede Oriente Próximo a Rusia. Comillas, ya es hora de que otros peleen, dice Trump. Las medidas de Sánchez dispararán el gasto más de 9.000 millones desde enero. Iglesias apoya al PP en la puesta en libertad de Zaplana por Humanidad.
¿Qué temas llevan en los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. Sánchez entrega al gobierno la foto que buscaba a cambio de oxígeno para los dos. Voz Populi, un sector del PSOE, se indigna con la cumbre de gobiernos en Barcelona. El Independiente. El independentismo frena la revuelta callejera y da una oportunidad a Sánchez. El Español. Pedro Sánchez blanquea a Torra mientras los separatistas le permiten alargar la legislatura. OK Diario. Los CDR llaman a imitar a los chalecos amarillos que dejaron en Francia 8 muertos y 1.000 heridos. El diario.es, Sánchez escenifica la paz con Torra con la esperanza de salvar los presupuestos. Moncloa.com, Podemos entra en pánico ante la baja participación en las primarias. Y la información.com, Endesa reclama a Iberdrola una negociación tutelada por el gobierno en el cisma nuclear.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Sánchez rebaja España a la altura de sus enemigos y dice, el presidente regala a Torra la foto de una cumbre entre iguales y concluye, pagará sus errores en las urnas y también lo hará el PSOE de esos varones que no reaccionan, pero entre tanto los está pagando la igualdad de todos los españoles. El otro editorial se titula Trump convierte a Putin en el gran gendarme. En ABC el editorial se titula Sánchez se vende a Torra y dice, el presidente no tiene proyecto para Cataluña, ningún plan más que el de prolongar artificialmente la legislatura manteniendo la esperanza de aprobar los presupuestos. El otro editorial se titula El gobierno reabre la puerta del fraude. En La Razón, el editorial se titula La cumbre de la indignidad. Y dice, muy lejos no puede llevar la reunión de Sánchez y Torra si ésta se ha llevado dentro de los cauces de la Constitución, porque lo que pide la Generalitat no se puede dar. En El País, vía institucional, se titula el editorial, y dice, la nota final Sánchez-Torra tiene dosis de imprecisión, pero es constitucional. El otro editorial dedicado a Frágil Italia.
¿Algunas frases que buscan mármol esta mañana? ¿Algunas, Javier?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy Muy mal cuerpo, y dice, no solo los separatistas catalanes tienen sus sentimientos. Las imágenes de ayer, esa pamplina entreguista ante los mayores enemigos de España, no le saldrán gratis a quien ha rubricado la felonía. El tiempo recobrado de Pedro García Cuartango se titula hoy Sectarismo. Escribe, para poder erradicar los abusos contra las mujeres, hay que empezar por reconocer que la solución no es fácil. En La Razón, el canto del cuco de Abel Hernández se titula hoy Conversaciones en Cataluña. Dice, se trata de retrasar las urnas todo lo posible posible porque han visto las orejas al lobo. Ha habido además la percepción de la amenaza después de Andalucía de un cambio radical en la política catalana del errático Pedro Sánchez para salvar el pellejo en las urnas.
Imágenes de las portadas con valor en sí misma, Javier.
Misma foto en las portadas de El País, El Mundo y La Razón, la que buscaba el presidente de la Generalitat. Pedro Sánchez y Quim Torra acompañados de sus vicepresidentes y de una ministra y una consejera. El pie de foto del mundo, la imagen de la humillación. La foto de portada de ABC se limita a Sánchez y Torra con este pie de foto. Colar el lazo hasta en las flores. Protocolo de Moncloa tuvo que colocar una flor de Pascua roja.
Te quedan los salmones.
Expansión, OPA sobre Telepizza. El fondo KKR lanzará una oferta por el 100% con el apoyo de los Marc. En 5 días, BBVA reparte el poder entre Torres y Gens con una estructura bicéfala. El economista Ábalos pagará las carreteras por adelantado para atraer inversores. Capitalmadrid.com, la bolsa espera otra avalancha de socimis en 2019, pero persiste la falta de liquidez. Y diarioabierto.es, la bolsa declara la guerra al impuesto sobre transacciones financieras.
Y de Madrid a Barcelona, como cada día, titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Última hora de las protestas ahora mismo.
Pues la fotografía general nos indica que hay 20 carreteras cortadas en distintos puntos de Cataluña. La movilidad en Barcelona, una de las más afectadas. Los principales puntos de entrada a la ciudad condal también están total o parcialmente cortados, sobre todo por el sur, por la B23. Y desde aproximadamente las 6 de la mañana ha habido cortes también puntuales en las rondas de la ciudad. La arteria principal que une España con Francia, la AP7, también tiene afectaciones en Tarragona, curiosamente en el mismo punto donde los Mossos no actuaron hace apenas 15 días, y en Gerona, y también diversas carreteras locales en Gerona, y en la A2 en Lérida, en la autovía A2. A las 8:30 empiezan las tres columnas de los CDRs a avanzar por distintos puntos de la ciudad de Barcelona hacia la zona de la Lonja de Mar, donde se celebra esta mañana, recordémoslo, el Consejo de Ministros.
Vamos ya con los titulares de esta mañana, la reunión de ayer en la prensa de Cataluña.
Pues una visión algo distinta. Te repaso los titulares. La Vanguardia, Sánchez y Torra discrepan, pero afianzan el diálogo. El periódico Diálogo Efectivo y Propuesta Política lo pone entre comillas, porque son términos que salen del comunicado. Los dos presidentes ponen el subtítulo, se emplazan a buscar una posición que tenga un amplio apoyo de los catalanes. El ARA, Sánchez y Torra dan una nueva oportunidad al diálogo, y el Punt Avui, diálogo de mínimos.
El empresariado aplaude.
Pues sí, aplaude esta situación de deshielo, y lo destaca Crónica Global, que recoge también el discurso que pronunció en la entrega de premios de la patronal catalana el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que reconoció que se necesita diálogo y encontrar una salida dentro de la ley.
Puigdemont asediado.
Por la petición de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas para que actúe por delito de malversación por la consulta del 1 de octubre, que eleva hasta más de 8 millones de euros.
Fin de la huelga de hambre.
Sí, los cuatro políticos que estaban en huelga de hambre abandonaron ayer esta posición después de que, dijeron, habían conseguido sus objetivos, pero algunos medios apuntan que esto estaba previsto. Ya abandonar la huelga a los 15 días, se alargó hasta 20 en algunos casos. De hecho, que incluso cuando Jordi Turull se trasladó a la enfermería, estaría pensando en ese momento abandonar la huelga de hambre. Y en estos momentos, en cualquier caso, los cuatro están en el centro, en el módulo de seguridad del Hospital de Terrassa para iniciar la realimentación.
Y un apunte, sociedad civil catalana, ¿hay crisis?
En crisis, sí señor. La Junta ha destituido al presidente y a la gente de su confianza por gastos no aprobados por la misma Junta, entre los cuales, Juan Pablo, los pagos a una agencia de comunicación en la que trabaja el presidente destituido, José Rosellón. Algunos medios, sin embargo, ya apuntan a que detrás hay una cierta rencilla política, puesto que los que han aprobado su destitución son los más identificados con el PSC, con el Partido Socialista.
Y un adiós para terminar.
Pues el de la fotoperiodista Juana Viernes, la primera fotoperiodista de España, dejó testimonio de la segunda mitad del siglo XX, una referencia también de la fotografía de moda. Murió ayer a los 83 años.
Mantenemos la línea abierta con Barcelona. A las 8:30 te espero en el tiempo de la tertulia. Rafa Ribot, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, José María del Toro.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empiezas?
Por el Mundial de Clubes, que mañana a las 5:30 enfrentará al Real Madrid y al equipo emiratí del Al-Ain. Muy favorito el equipo blanco. Lo más probable es que Solari repita el 11 que ya venció en semifinales al Kashima. Está descartado Asensio, que ha recaído de su lesión muscular. Bale, aún con molestias en el tobillo, será titular. Por supuesto que volverá a ser suplente Isco, al que el seleccionador Luis Enrique le echó ayer un capote en la difícil situación que atraviesa.
Isco ha venido los seis partidos que hemos jugado y creo que ha jugado la mayoría de ellos. A partir de aquí vamos a esperar. Estamos en diciembre, 3 meses todavía para la próxima convocatoria. Es un jugador que en el anterior Mundial para mí estuvo a un nivel muy alto, quizás el mejor jugador de la selección. La calidad de Isco nadie la va a discutir. A partir de aquí los estados de forma van a indicar y sus minutos de juego van a indicar las posibilidades que tiene, pero a mí Isco me gusta mucho y además, más que mis palabras, tenéis que fijaros en los hechos.
Los madridistas buscarán mañana su séptima corona intercontinental. Mundial aparte, hoy vuelve la Liga. El primero de los nuestros en entrar en liza será el Getafe, que juega esta tarde en Gerona. A partir de las 7:30 de la tarde vuelve Jaime Mata, cumplida su sanción, y entra en su primera convocatoria Flamini. Mañana llegará el turno del Atlético de Madrid, que recibirá al Español en el Metropolitano a partir de las 4:15 de la tarde. Los catalanes viajaron anoche a Madrid para evitarse problemas en una jornada que se prevé complicada hoy en Barcelona por las protestas de los independentistas. El encuentro tiene un aliciente muy especial, el homenaje que se tributará al que fue capitán durante las últimas 5 temporadas, Gavi. Él está así de emocionado ante la cita.
Mezcla de sentimientos, melancolía por todos los momentos que he vivido, ilusión me espera el sábado, que para mí es importante despedirme de toda la gente que ha seguido mi carrera y que de alguna forma pues forman parte de mi vida. Que al final en tu carrera deportiva ganas títulos, ganar dinero, pero bueno, al final lo más emocionante es el cariño con el que te recuerda la gente. Y el sábado pues dedicaré todo lo que siento y diré todo lo que siento sobre este club que me ha dado mi vida, ¿no?
Para el domingo quedan el Leganés-Sevilla a las 4:15 de la tarde y el Rayo-Levante a partir de las 6. Otra noticia importante, Barça-Valencia ha llegado el jueves a un acuerdo para la cesión del defensa colombiano Jason Murillo, por lo que resta de temporada, cesión por una temporada, 2 millones de euros le cuesta al equipo azulgrana. Al margen del fútbol, en las últimas horas hemos sabido que Rafa Nadal ha donado 1 millón de euros que irán a parar a los damnificados por las inundaciones ocurridas en Mallorca, en Sant Llorenç, el pasado mes de octubre. Nadal se ha referido por primera vez a su gesto de acudir escoba en mano para ayudar a los vecinos de aquella localidad. Lo ha hecho en el canal Vamos.
Han sido momentos complicados, creo que para todos. De hecho, yo al día siguiente vine aquí a entrenar y a los 15 minutos de entrenar les dije a chicos, no tengo ganas de entrenar, tengo ganas de ir a ver cómo está la gente y así lo hicimos. Hay algunos que te critican porque has aprovechado. Yo, chico, no puedo estar pendiente todo el día de lo que digan, lo que digan de decir. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y al final, como siempre, ¿no? A unos les parece bien, a otros les parece mal.
Y en baloncesto, el Real Madrid está ya en Múnich. Hoy se mide allí al Bayern a partir de las 8 de la tarde. El Bayern, que es el equipo revelación de la Euroliga, ha viajado sin Felipe Reyes. Anoche el Barcelona le ganó al Baskonia 70-77 y Gran Canaria perdió en Olympiacos en el Pireo por 98-77.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España, y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 21 de diciembre. Hoy termina el otoño, comienza el invierno a las 11 y 23 minutos de la noche. Entra el invierno. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 5 en la capital, también en la zona sur. Y la noticia por la mañana en Madrid, en las carreteras, es la niebla, los bancos de niebla que obligan a conducir con mucha más atención y con mucha más precaución de lo habitual, que siempre hay que tener mucha atención y mucha precaución, pero esta mañana la niebla desde primera hora es muy espesa, los bancos de niebla, y por lo tanto mucha precaución y mucha atención al volante. La niebla es la noticia en la carretera de Madrid, y los cortes provocados por los chalecos amarillos de los comités de defensa de la República de Cataluña, los chicos de la gasolina, es la noticia en las carreteras de Cataluña. Antes de ir a la última hora de esa veintena de carreteras cortadas ahora mismo en los alrededores de Barcelona y principales vías de toda Cataluña, también en la autopista que une España con Francia, una última hora en Madrid, un suceso que contamos ahora mismo, Carlos Ibáñez.
Sí, un hombre ha muerto tiroteado a las puertas del Hospital Virgen de la Torre, situado en la calle Puente de Lumbreras, en el distrito de Villa de Vallecas. Ha ocurrido en torno a las 5 de la madrugada. Este hombre de unos 30 años habría recibido varios disparos por la espalda. En un primer momento fue atendido por personal del hospital hasta la llegada de efectivos de SAMUR, que iniciaron maniobras de reanimación durante 30 minutos, aunque solo han podido confirmar ese fallecimiento. Policía Nacional se ha hecho ya cargo de la investigación.
Enseguida, en la crónica habitual de Madrid, a eso de las 8 y cuarto ampliamos más detalles y más noticias de la crónica de Madrid. Al comienzo de esta jornada, pendientes de lo que está ocurriendo en las carreteras de Barcelona, hasta una veintena de cortes provocados por los comités de defensa de la República. Última hora de lo que está sucediendo estos incidentes. Josep Moragas, Barcelona, buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos empieza a amanecer en Cataluña y ha amanecido con eso que tú mismo has dicho, 20 vías cortadas, y las protestas ya han llegado a Barcelona. La ciudad se está estrangulando en el sentido de la movilidad porque los CDRs van bloqueando la ciudad de fuera hacia adentro. La zona cero sería la Lonja del Mar, completamente blindada, solo los periodistas podemos acceder a la zona. A las 8:30 se espera el momento cúspide de la protesta de los CDRs, cuando se bloqueará la ciudad desde 3 vías principales que avanzarán hasta la Lonja del Mar, donde se celebra este Consejo de Ministros.
Ahora mismo la noticia en Barcelona es que están consiguiendo su propósito los chicos de la gasolina, los de los comités de defensa de la República, ante la atenta mirada de la Policía Autonómica de Cataluña, que contempla cómo cortan la carretera y mandan en este momento en las vías de acceso, principalmente a Barcelona, que está siendo, como nos decía Josep Moragas, estrangulada de tal forma que no hay quien entre en la ciudad de Barcelona en esta mañana, con el centro de Barcelona blindado por miles de policías. 2.000 desplazados es proceso para proteger el Consejo de Ministros, Policía Nacionales y Guardia Civiles. Y esto ocurre después de la reunión de anoche, la reunión que mantuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el de la Generalitat Quintorra en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Sin duda fue una cumbre bilateral entre dos gobiernos, como si fueran dos estados y asumiendo el lenguaje del independentismo, porque en el comunicado conjunto, hay que leerlo un par de veces, por lo menos, no hay mención a la Constitución. Y como admitía la propia ministra Meritxell Batet en una conversación con periodistas en la tarde-noche de ayer, no hay mención a la Constitución porque no quiso la Generalitat que se hablara de marco constitucional y sí de seguridad jurídica. Y en ese marco se avanzará en la respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía, pero en el marco de la seguridad jurídica, no en el marco constitucional. Además, el gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña, es decir, si hay un conflicto de dos partes, y si a un lado está Cataluña, si Cataluña tiene una entidad equivalente a España. No solo esto, sino porque ambas partes apuestan por un diálogo efectivo que vehicule su propuesta política, una propuesta política. Y en esta expresión de vehicular una propuesta política, pues pueden ustedes incluir el referéndum o lo que ustedes se les ocurra esta mañana. El gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha cedido en la escena, encuentro entre dos gobiernos y lazos amarillos incluidos en recuerdo de los procesados por rebelión que curiosamente están dejando en estas horas ya la huelga de hambre, ahora que llega la Nochebuena. A cambio, Sánchez hace que sus socios independentistas tengan muy difícil negarle el apoyo para seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible. Diálogo para vehicular una solución al conflicto en el marco de la seguridad jurídica que no constitucional, a cambio del apoyo a los presupuestos y, por lo tanto, a seguir hasta el final de la legislatura, verano del 20, en la Moncloa. A ambas partes les conviene el intercambio. Y hay que recordar que Sánchez es presidente del gobierno con el apoyo de quienes apuestan por demoler la España constitucional de 1978 y se niegan a que en un comunicado conjunto se hable del marco constitucional. A partir de ahí, anoche se volvieron a ver, después de la reunión, en el marco de una cena organizada por Fomento del Trabajo, los empresarios de Cataluña, que ahora dirige el exdiputado de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Sánchez Llibre. Escuchamos las frases de Sánchez y de Torra.
Yo creo que todos debemos aprender de nuestros errores. Creo que tenemos que anteponer el bienestar de las personas y tenemos que trabajar por la cohesión y por la convivencia de nuestras sociedades.
Presidente, que creo que lo que hemos decidido de emplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos compartido me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que agradezco que hayamos podido hablar de todo.
La reunión Sánchez-Torra ha sido calificada como humillación tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos, por sus líderes Casado y Rivera, que acusan a Sánchez de ceder ante un supremacista como Torre. Torra en su día, ya saben ustedes, fue calificado por el presidente del gobierno como el Le Pen español y ahora ya, de lo dicho, nada. ¿Por qué? Porque los independentistas apoyan al gobierno en el primer paso de los nuevos presupuestos, en el techo de gasto. Ocurrió ayer en el Congreso. Eso no significa que le den el sí a los presupuestos, como bien advirtieron los independentistas, porque a cambio tiene que haber, como dice el comunicado, una solución política al conflicto, una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía. Y ese es el intercambio y esa es la negociación. ¿Qué obstáculo tienen los presupuestos? La mayoría absoluta del PP en el Senado. Se está tramitando en el Congreso la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que quite de en medio al Senado y, por lo tanto, pueda seguir adelante el presupuesto, cuyo primer papel fue aprobado ayer con el apoyo de los independentistas. Es decir, que la legislatura se va a final de lo previsto, si todo sale así. Si se consiguen los presupuestos, nos meteríamos ya en el verano de 2020. Ahora mismo la noticia es los cortes de carretera en Cataluña, los comités de defensa de la República están consiguiendo hacerse con el orden público en Cataluña y cortando las carreteras que les parece oportuno, como si fueran los policías, en vez de que la fuerza de seguridad impida que eso esté ocurriendo. Está sucediendo, está blindado el centro de Barcelona con miles de policías, ahí se reúne el Consejo de Ministros. Y por supuesto que volveremos a Barcelona para contarles a ustedes la última hora de todo lo que venga sucediendo en Madrid. Además de ese suceso que hemos contado, de esa persona que ha sido tiroteada esta madrugada en Madrid y que ha aparecido junto a un hospital en Villa de Vallecas, enseguida ampliamos. La noticia está en la cena de anoche del Partido Popular de Madrid, en el Polideportivo Magariños, donde algunos íbamos a ver al Atleti de Madrid de balonmano. Allí estaba el gran Cecilio Alonso, jugando balonmano como, vamos, como Los Ángeles. Y a estudiantes de Russell y Pinoni. Bueno, pues ayer la cena del Partido Popular, 900 afiliados en el Magariños, lo dejan para el 13 de enero. El 13 de enero será cuando se desvelen los nombres de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. El presidente del PP, Casado, habló de la siguiente forma: del presidente de la Comunidad de Madrid, Garrido, y del portavoz del Ayuntamiento, Martínez Almeida.
En la Comunidad de Madrid, querido Ángel, se está gobernando muy bien. Y yo te quiero agradecer tu trabajo, darte la enhorabuena. José Luis es brillante. Y sobre todo José Luis es una persona que habla claro, que se le entiende.
Pues eso, que cada uno entienda lo que le parece sobre cómo se dirigió Casado a Ángel Garrido y cómo se dirigió a Martínez Almeida, a José Luis Martínez Almeida. Que cada uno interprete lo que le parezca oportuno. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Ahora mismo, con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, denuncia contra Puigdemont y sus exconsejeros por desviar más de 8 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía contra el expresidente catalán y 18 exaltos cargos. Les imputa la desviación millonaria de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Madrid se lleva el 85% de la inversión extranjera en España.
Según el balance de la entrada de divisas foráneas en el país durante los 9 primeros meses de este año, a una distancia considerable se sitúa en segundo lugar del ranking Cataluña con un 5,3% del dinero. El País Vasco ocupa el tercer puesto con un 2,4%.
El Tribunal Supremo dicta la sentencia definitiva sobre la catástrofe del Prestige.
Fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros que deben repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados particulares e instituciones. La sentencia triplica el importe inicial que ascendía a 513 millones.
Principio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos en Andalucía.
Su programa de gobierno contiene más de 80 medidas, como la eliminación de los aforamientos o un estatuto del denunciante de buena fe. Deben negociar ahora la composición de la mesa, que debe estar constituida antes del 27 de diciembre.
Absuelto el expresidente del Gobierno Regional de Murcia.
La Audiencia Provincial de Murcia absuelve a Pedro Antonio Sánchez por indolencia en la instrucción. Estaba acusado de los delitos de falsedad y prevaricación en la contratación en el caso Pasarela, pero el proceso rebasó los plazos establecidos en la ley.
Aprobada la nueva ley hipotecaria.
Contempla que los bancos paguen todos los gastos relacionados con la concesión del crédito, excepto la tasación. La nueva norma rebaja los intereses de demora, facilita el cambio de banco y amplía el número de impagos antes de proceder al embargo.
Acuerdo para mejorar la respuesta de los juzgados a la violencia machista.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial facilitará que estos profesionales reciban mayor formación en igualdad y en materia de no discriminación. Permitirá mejorar la lucha contra el maltrato en los juzgados especializados en violencia de género, familia y menores.
Los investigadores encuentran objetos de Laura Luelmo.
La Guardia Civil ha hallado una manta ensangrentada y varios objetos personales de la joven profesora. El asesino confeso limpió la casa para eliminar las pruebas que le incriminaban. Se espera que Bernardo Montoya pase hoy a disposición judicial.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos con la dinámica parecida a la de las anteriores jornadas. Hoy ambiente de nubosidad variable, cielos grises y esas nieblas en algunos puntos más persistentes van a impedir que las temperaturas asciendan como ayer ocurriera. Ayer subió un poquito más el termómetro que en días anteriores y hoy en cambio desciende. Hoy nos quedaremos con máximas en general por debajo de los 10 grados o como mucho esos 10. Y en cuanto a esas nubes que nos van a acompañar también, nubes bajas, brumas, nieblas, bueno, pues no esperamos que esas nubes sean activas, no esperamos que nos dejen precipitaciones, tampoco en próximos días, porque esta noche vamos a recibir el invierno, lo haremos de forma oficial a las 23 y 23 horas, y va a ser el primer fin de semana que tengamos de la nueva estación, y por ahora, de momento, no esperamos grandes cambios, seguiremos con esa nubosidad variable, con esa posibilidad de brumas, de nieblas matinales, y con unas temperaturas sin grandes cambios, de hecho, este fin de semana ascenderán ligeramente.
Noticias del deporte con José María del Toro.
El Real Madrid se mide mañana al Alain en la final del Mundial de Clubes, será a partir de las 5:30 de la tarde. Bale, aún con molestias en un tobillo, volverá a ser titular. Los blancos han desestimado una oferta del Chelsea que ofrecía 150 millones por el traspaso de Isco en el mercado invernal y además de Kovacic. Mientras, el Atlético ya negocia con el representante de Lucas Hernández para intentar evitar su marcha al Bayern de Múnich. Hoy comienza la 17ª jornada de Liga con un Girona-Getafe que comienza a las 7:30 de la tarde. Mañana, turno para el Atlético que recibe al Español en un partido que servirá para homenajear a Gavi. Para el domingo quedan el Leganés, Sevilla y el Rayo Levante. Y esta tarde, a las 8, hay Euroliga de baloncesto. El Real Madrid juega en Múnich frente al Bayern.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. A esta hora, como siempre, en Buenos Días Madrid, información del tráfico en esta mañana de nieblas, en este viernes 21 de diciembre. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 42 a la altura de Parla y Fuenlabrada y la 5 a su paso por Alcorcón. También hay complicaciones de salida por la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales, Valdemarín y túneles del Pardo hacia la 1, desde Vallecas hasta Coslada, dirección a 3, y en el barrio de la Fortuna, sentido a 6. Retenciones en la M50, en Fuenlabrada hacia la A5 y en Alcorcón y Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña. También tengan cuidado, ya que los bancos de niebla están complicando la conducción y reduciendo la visibilidad en gran parte de la red vial de la comunidad.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, en la circulación por las calles de Madrid que contamos a esta hora, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues podemos contar que a pesar de la niebla, hoy tenemos, y de ser viernes, con el inicio del fin de semana, de los próximos días de fiesta, de momento la hora punta se mantiene más suave de lo normal, de lo que suele ocurrir. Hay zonas que se encuentran ya totalmente despejadas, como es, por ejemplo, el área en la M30, la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro, Puente de Vallecas. Observamos que también se circula hoy, de momento, con bastante más agilidad por el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, por citar algunos puntos concretos. Eso sí, se nota que hay todavía tráfico de hora punta en la entrada por Moncloa, que siempre se retrasa un poquito más, el acceso a la Plaza de Cristo Rey. Y recordamos que hay estrechamiento de calzada en la calle Fuente Carrantona con la avenida de Daroca debido a un vehículo averiado.
En cuanto al metro y a la red de cercanías y Renfe en general, en este viernes, ¿qué tenemos que tener en cuenta a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, a esta hora hay que tener en cuenta, Juan Pablo, que hay paros convocados hoy en Renfe y Adif, paros convocados ya en solitario por CGT. Afecta tanto al servicio de cercanías aquí en Madrid como a los AVEs y larga y media distancia. En total, unos 1.000 trenes los que se van a ver afectados a lo largo del día de hoy. Y por otro lado, hoy es el último día de paros en Metro de Madrid. Están convocados por el Sindicato de Maquinistas. Se celebran entre las 5 de la tarde y las 10 y media de esta noche en las líneas 1, 2, 3 y 5.
Más noticias de Madrid a continuación, ahora mismo. Empezando por los detalles de esa última hora, que contábamos a las 8 en punto, un hombre ha muerto tiroteado a las puertas del Hospital Virgen de la Torre, Carlos.
Sí, está situado en la calle Puente de Lumbreras, en el distrito de Villa de Vallecas. Ha ocurrido en torno a las 5 de la madrugada. El hombre de unos 30 años habría recibido varios disparos por la espalda. En un primer momento fue atendido por personal del hospital hasta la llegada de efectivos de SAMUR, que iniciaron maniobras de reanimación durante 30 minutos, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación. Vamos a seguir muy atentamente este asunto, pero también tenemos que hablar hoy, Loli Jurado, lo estamos haciendo desde las 6 de la mañana, de esa cena navideña del Partido Popular de Madrid, que no ha despejado esta noche ninguna de las incógnitas, tal y como estaba previsto, por otra parte. Aunque la expectación era máxima, el presidente del partido, Pablo Casado, ha seguido estrictamente el guión establecido.
Hasta el 13 de enero no habrá candidatos oficiales, aunque Pablo Casado agradece a quienes ahora ocupan los puestos en liza su labor hasta el momento.
En la Comunidad de Madrid, querido Ángel, se está gobernando muy bien. Y yo te quiero agradecer tu trabajo, darte la enhorabuena. José Luis es brillante. Y sobre todo José Luis es una persona que habla claro, que se le entiende.
Entre los asistentes también el actual alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, cuyo nombre cobra fuerza entre los posibles candidatos. El 13 de enero saldremos de dudas.
Y la Asamblea de Madrid aprueba en el último pleno del año, previsiblemente con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos, el proyecto de ley de presupuestos regionales de 2019.
Son los más elevados de la historia. Alcanzan los 20.072 millones de euros. La primera sesión del debate de presupuestos terminó ayer en la Asamblea sin acuerdos sobre nuevas enmiendas, más allá de las 130 que habían sido aprobadas previamente en comisión, y entre las que destaca una de 9 millones para aumentar las subvenciones a entidades sociales. Ángel Gabilondo, portavoz socialista. Clara Serra, portavoz de Podemos.
Nos llama la atención que al final se aceptan más enmiendas de los grupos, por ejemplo, de Ciudadanos, y los que quizá estábamos mostrando distancias, pues no son incorporados.
No estamos satisfechos con las negociaciones que hay hasta ahora. Creemos que no se han modificado los presupuestos.
Partido Popular y Ciudadanos, sin embargo, creen que las nuevas cuentas son un éxito gracias precisamente a la negociación.
Presupuestos para la región y también para el Ayuntamiento de la capital.
El Pleno aprueba previsiblemente los últimos presupuestos de la legislatura que cuentan con el apoyo del Partido Socialista y alcanzan los 4.800 millones de euros, dinero que el equipo de gobierno municipal quiere destinar el año que viene a asuntos como la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas o un novedoso plan de empleo para mujeres.
Y ya está todo listo para el inicio de las vacaciones de Navidad. A las 3 de esta tarde se pone en marcha la operación especial puesta en marcha por tráfico para regular los más de 18 millones de viajes por carretera previstos hasta el próximo 7 de enero.
Un periodo en el que se van a intensificar los controles de velocidad y sobre todo los de alcohol y drogas. 18 días por delante que la DGT estructura como otros años y coincidiendo con los principales días festivos en 3 fases, Navidad, fin de año y Reyes. Junto a radares y pruebas de alcoholemia estarán vigilantes los guardias civiles de tráfico, los más de 13.000 empleados de las empresas de conservación de carreteras y 12 helicópteros desde el aire.
Y mañana sale el gordo, mañana es 22 de diciembre y se ha ido Gloria García Talavera a Doña Manolita, a la Puerta del Sol. Buenos días, Gloria.
Buenos días a la administración número 67 aquí en el Carmen, y ha pasado algo insólito, no te lo vas a creer, Juan Pablo. Ayer a las 8:30 tuvo que cerrar esta administración de lotería porque ya no quedan décimos en esta administración, y es lo que está comentando esta mañana el vigilante de seguridad a toda la gente que ha venido muy pronto, que ha madrugado, a las 4 de la mañana ya hay aquí gente y que está haciendo cola. Esta administración no se vuelve a abrir a las 9 de la mañana. ¿Y qué información le está ofreciendo?
Ofreciéndole la información de que no quedan décimos físicos, nada más que serían por tema de terminal. Lo que es décimos para Navidad no queda nada, está totalmente agotado.
Esto es insólito, ¿no? Porque normalmente hasta el día 21, hasta última hora, se está
vendiendo. Yo llevo 8 a 9 años con este viniendo aquí y nunca ha pasado esto.
¿Que se ha vendido mucha lotería, mucho más que en otros años?
Sí, mucho, y más también por internet.
Y si se vende por terminal, ¿quiere decir que no son décimos de Doña Manolita, que pueden ser de cualquier otra administración de España?
Es lo que tiene el Estado puesto a la venta en cualquier sitio y es lo que sale por el terminal.
¿Sí quedan décimos para el niño?
Para el niño sí, para el niño todavía queda.
Bueno, ¿y qué va a hacer la gente que lleva aquí desde las 4 de la mañana esperando? ¿Por qué han esperado hasta el último momento? Cuéntenme.
Estamos esperando desde las 4 de la mañana, pero la noticia que dice que está agotada la lotería de la Navidad.
¿Y aún así esperan? ¿Hay 70 personas como usted aquí haciendo cola?
Sí, nos toca esperar, ya que estamos desde esa la madrugada, pues nos toca comprar lo que dice por las máquinas. Si la suerte salió por la máquina, pues estamos de buena suerte para todos.
La primera vez que viene mucha gente, Juan Pablo, sí. Y que se ha quedado sin décimos de la lotería de Doña Manolita. ¿Qué te parece?
Pues nada, qué alegría, que mucha salud mañana.
Y la gente esperando, ¿eh?
Bueno, por eso, cuidado. Hay que tener moral. Hombre, pero por lo menos dice, yo he sacado el billete, aunque fuera de otro sitio, pero lo saco aquí. Y es que ese es el truco, del almendruco. Gloria.
Es el truco.
Importante es sacarlo allí. Que tengas un buen día. Feliz Navidad,
gracias,
Gloria García Talavera.
A disfrutarla.
Nos
hasta luego.
Metemos a buen paso en el intercambiador, que hay gente esperando.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Está esperando hoy en el intercambiador Cristina Gil, Agencia de Papeles. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y Felipe Serrano, jefe informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, querido Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo, Cristina? Muy buenos días.
La cena de Navidad del Partido Popular, el misterio se desvelará el 13 de enero. Pero, todo el mundo está traduciendo qué quiso decir Casado de buen trabajo, señor Garrido, y qué brillante, y se le entiende todo, señor Martínez Almeida. A ver, Cristina.
Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros podemos interpretar, pero los propios aludidos también, ¿no?
A ver, venga. Por eso estáis aquí vosotros esta mañana.
Sí, a ver, el primero que intervino fue Almeida. Y es verdad que su carácter, ¿no? Es siempre muy abierto, sí. Desenfadado, tal.
Pero luego estará con nosotros esta mañana a partir de las 9:30, por cierto.
Pues entonces se lo podéis preguntar directamente, porque a él se le veía ayer súper tranquilo. El único que se atrevió en público delante de los 900 militantes a bromear sobre su candidatura, ¿no? Porque vino a decir como que esa misma mañana le había dicho Manuela Carmena que le tenía mucho cariño y que entonces algo tenía que estar haciendo mal para que le quisiera y que lo tuvieran en cuenta en el PP a la hora de elegir candidato. Fue sí. El único que
gastó bromas.
Exacto, porque sin embargo el discurso de Garrido era consciente de que todos íbamos a estar pendientes de una palabra más, una palabra menos, y lo que le quiere decir es que estoy aquí, Pablo, es que no me quieres, etcétera. Entonces Garrido sí que no se salió de su discurso.
Claro.
Lo único que pudo haber un guiño, pero que tampoco lo tenemos todas con nosotros, cuando al final, refiriéndose al propio Casado, dijo que había circunstancias a veces inesperadas en las que había después de repente personas adecuadas. Pero claro, se estaba refiriendo al propio Casado. Lo que pasa es que nosotros, que no encontrábamos el titular y no encontrábamos ese gesto hacia la candidatura, pues nos agarramos a esas palabras, ¿no? Pero bueno, yo te he escuchado comentarlo antes durante el programa, o sea, es que la gente escuche cómo se refirió a Garrido.
Eso es.
Y luego cómo se refirió a Almeida, en plan, persona brillante.
Sí. Se le entiende claro, todo.
Referente ideológico, referente mediático. Sí. O sea, es que, vamos, no hay color.
A ver, Felipe,
no hay color.
Tus notas a pie de página.
Mis notas pues coinciden bastante con las de Cristina. Yo creo que el titular más significativo y en ese tono un poco jocoso y de broma de Almeida es que había 900 militantes sin candidatos electorales y no hubo ningún incidente reseñable.
Vale.
A partir
cenaron
ahí,
todos bien.
Cenaron todos bien y tengo entendido que los cuchillos del catering no estaban demasiado afilados. Luego, bueno, coincido, como digo, el diálogo fue un discurso con las palabras bastante medida, sin grandes pistas, pero a mí me pareció bastante evidente por la gestualidad. Almeida estaba tranquilo, relajado, tiene una gran complicidad con Casado y, sin embargo, Garrido, pues yo creo que estaba con un gesto un poco más serio. Los elogios hacia Garrido fueron en tono profesional. Y los elogios hacia Almeida fueron en tono profesional, pero también de cercanía y de
algo
cariño.
Más personal que con Garrido.
Exactamente.
Eso es. Bueno, hasta el 13 de enero no sale este gordo, el otro sale mañana. Quiero decir, que hasta el 13 de enero podemos aquí seguir dándole vueltas, pero ya tenemos alguna pista,
sí,
creo yo.
No estamos hablando.
Pero que ya tenemos más pistas.
Sí,
a ver.
El menú fue el de todas las cenas electorales.
¿Qué cenaron?
Del Partido Popular. Mira, pues de primero, de aperitivo hubo expectación, de primer plato inquietud, incertidumbre y suspense, y de postre loas y halagos cruzados entre compañeros de partido.
Oye, qué bonito.
Bueno, yo sí quiero apuntar una cosita.
Apunta.
Sí, en la foto de familia que se hacen ahí en la calle, por cierto, un frío tremendo, y también comentar que eligieron la nevera, el polideportivo conocido como la nevera por el frío que hace dentro, no sé si había también en las relaciones había esa frialdad, pero bueno, en la foto que hacía de familia eran todo hombres, Juan Pablo y Felipe, todo hombres, estaba allí, y ya eso es
Adolfo Tiana, Suárez,
estaba Maroto,
González
estaba
Terol,
el propio Casado, eran todo hombres en la foto, y luego se echó de menos, yo por lo menos echaba de menos una mujer referente en Madrid, la única mujer que estaba en la mesa presidencial en los primeros puestos, luego es verdad que estaba Paloma Grados, Díaz Ayuso, era la mujer de Pablo Casado. O sea, ahora mismo el partido está en manos de los hombres,
ha estado en manos de las mujeres durante muchos años, ahora está en manos de los hombres.
Pues eso
es un detalle relevante.
Eso es algo que también deberían cuidar.
Sí, la verdad es que sí. Lo vamos a dejar aquí, que hay más noticias, pero ya no nos da tiempo más y, bueno, no está mal esto que habéis apuntado. Creo que lo habéis dejado bastante claro los dos. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Adiós, Cristina Gilero Aprés, que feliz Navidad. Adiós, Felipe Serrano, feliz Navidad, compañero.
Adiós.
Sigue Onda Madrid, buenos días Madrid, camino de la tertulia de las 8:30 en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.